Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Hablemos de Comida. Espero que estén súper bien a todos ustedes que me están escuchando otra semana más por el podcast audio. Pues un saludo, gracias por estar. Ya llevamos casi 4 años. 4 años tirando episodio tras episodio, hablando de la industria, hablando de comida, hablando de productos. Pero ahora, con todo este revolú nuevo, los que nos están viendo por Hablemos de Comida TV en YouTube, así que bienvenidos. Tienen que darle al subscribe. Ahora estoy rogando por el subscribe, por el like, por la ventanita. Y mira, estamos aquí para echar para adelante a la industria gastronómica. Hoy tengo una persona que, aunque él no lo sabe, hace tiempo que lo quiero tener en el podcast. Soy fan de él, fan de lo que está haciendo, porque es una parte de deporte. Yo creo que este es el deporte favorito de Puerto Rico. Pueden decir cualquier cosa, pueden decir pelota, baloncesto, pero para mí el boxeo es el que. Así que bienvenido a Hablemos de Comida a Damián Ferrer, el filósofo del boxeo. Mi hermano, ¿cómo estás?
Saludos, Dani, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Oye, ¿te sorprendí? ¿Qué pensaste cuando te estoy invitando para el podcast?
Que soy un gordo, dice. Además, aunque tú no creas, yo estudié. Eso, ¿cómo se llama? ¿En la IBC?
¿En la IBC?
Un año IBC.
Sí, sí.
Un año de chef o de cocinero.
De verdad, no sabía.
Estudié un año y me gradué y todo, ¿sabes? Me gradué en el año, ¿sabes? Que pasé el curso.
Y te
estoy esperando allí que busque el
¿Pero el qué pasó? ¿Qué pasó?
Es que lo hice porque me gusta comer y me gusta inventar cosas nuevas, pero como para trabajar me complico mucho.
Sí.
Es muy duro para mí.
Mira, dile a la gente qué es lo que estás haciendo por las redes sociales, porque yo sé que eres un fanático del boxeo. ¿Cómo se llama eso? ¿Narrador? ¿Cómo te defines?
Bloguero, podcastero, creador de contenido de boxeo.
Ajá.
De todo un poco, he narrado peleas, he hecho muchas cosas, pero en general yo me considero un bloguero, podcastero, creador de contenido de boxeo.
¿Y de dónde nace ese amor por el boxeo, Damián?
Es que yo está vivo todavía, tengo un tío que él veía muchas peleas cuando yo era chamaquito.
Okay.
Él veía a Chávez, a Julio César Chávez.
Uh-huh.
Y él veía peleas y yo, sin querer queriendo, las veía con él. Me juqueé, empecé a buscar data de boxeo, a buscar peleas y aprender de historia, empezando por el boxeo puertorriqueño. Y yo vivía en un caserío, no tenía cable TV, para aquel tiempo no había cable TV, apenas iban a empezar a llegar Direct TV.
Uh-huh.
Y se me hacía complicado ver las peleas en vivo y yo iba a otro lugar. Yo soy de Quintana, yo cruzaba la calle para ir para Jortungo, que ahí sí tenían cable TV y muchas veces veía las peleas con tu chamaquito allá, igual que en casa de mi tío, que sí tenía cable, y él me empezó a enfiebrar con eso inconscientemente. Me empecé a enfiebrar y a buscar desde el periódico cuando peleaban los puertorriqueños, pues peleaban sábado y el periódico a veces salía el resultado el lunes. Uh-huh. Internet, que tú te puedes enterar al momento, pues para el tiempo.
Claro.
Para el tiempo que tenía que esperar el muchas veces el lunes, o si había noticias el domingo que de casualidad dijeran el resultado.
Wow.
Y así, leyendo periódicos, me enamoré, buscando peleadores de otro lado, después comprando las revistas de ring y todas esas cosas. Cuando era pequeño, empecé a ver boxeo full desde los 12 años. ¿Sabes?
Oh, wow. Yo he visto, yo soy fan de tu contenido y yo veo que Tú compartes, ¿verdad?, el programa con otras personas también.
Sí, yo tengo sesiones con otros blogueros. ¿Sí?
Pero yo te veo siempre, a ti, yo te escucho con la historia, ¿sabes? Tú vienes, tú traes data de bien atrás o de ese boxeador en específico, peleas que fueron, ¿verdad?, no, memorables para ese boxeador, para traer tu punto. ¿De dónde viene eso?
Viene de tratar de decir los menos disparates posibles.
Okay.
Y pues tratar de educarme lo más posible, porque hay mucha gente que ve boxeo y ve algo que pasó ahora y lo ven grande o lo ven, ay, ah, esto, pero yo digo, pues mira, esto pasó para el tiempo, esto lo hizo muchas veces, porque yo obviamente me enfoco en contenido de todo el boxeo, sí, pero yo soy puertorriqueño.
Claro.
Mi fanbase es puertorriqueño y mexicano, pero como soy puertorriqueño, me atrevo a darle duro a los puertorriqueños. Entonces, cuando un fan, por ejemplo, critica algo de un mexicano, whatever, algo que hizo, y yo le digo, no, pero ¿por qué tú lo criticas si esto lo hizo tal boxeador puertorriqueño, claro, tal fecha? Entonces, sí, pues ahí me dicen que le tiro a los boricos. No, lo que estoy tratando es neutralizar la cosa y no sean tan injustos. Porque yo siempre digo que el boxeo hay que mirarlo sin bandera. Por lo menos los podcasteros debemos hacer eso.
Claro.
O si no somos, si no nos convertimos en una especie de relacionista público, y eso no era. Por lo menos yo no lo veo así. Pero el fan, yo lo jodo, que debe decir que no ve el boxeo con bandera, porque es más lindo como que apreciar el boxeo de todo el mundo, no solamente el del país de uno.
Ahora que mencionaste, ¿de dónde viene esa riña eterna del mexicano con el puertorriqueño?
Eso data. El segundo campeón puertorriqueño se llama Carlos Ortiz, de hecho, de los mejores de la historia, posiblemente el mejor entre él, Tito Trinidad y Gómez. Él peleó contra un tipo que se llama Batlin Torres, que era mexicano y estaba invicto, y se lo ganó. Pero ahí no empezó la riña en verde empezó con Gómez, Wilfredo Bazuca Gómez, que se ganó a como a 10 mexicanos, uh-huh, y a todos los noqueaba. Y de ahí empezó la riña, y después para colmo, Gómez pierde el invicto con un mexicano, Salvador, okay, Sánchez, y ahí, yeah, es que se
y formó, acelera, le echa gasolina a la pedala
ahí,
al fuego.
Ahí se formó, desde ahí en adelante, pues los México y Puerto Rico suelen ser unos clásicos, como que a la gente le gusta una rivalidad deportiva, ¿verdad? Que a veces se va para las redes también, pero no, es normal, pero data como de los años 70, 80 para allá, que full desde los años 70, 80, con las peleas de Gómez contra los mexicanos, Carlos Zárate, con Pintor y después con Salvador Sánchez.
¿Cuáles son los pros y los contras del boxeador puertorriqueño o Erol, no específicamente, versus el mexicano? ¿Sabes? Porque yo he escuchado que el mexicano pega más fuerte, pero que el puertorriqueño es más estiloso.
El puertorriqueño puede tener de todo. El puertorriqueño no tiene un estilo definido, pero sí puedo decir que le gusta meter el gancho, ¿sabes? El puertorriqueño le gusta meter mucho el gancho, ¿sabes? Él resta, ya resta y gancho. Siempre trata de cerrar las peleas con gancho. Pero puede venir un peleador como Héctor Camacho, Camacho, sumamente defensivo.
Claro.
Y puede venir un Juanma López, que es sumamente agresivo. ¿Sabes? Tenemos varios estilos. No es como el estilo mexicano, que se define, no por ser precisamente tal vez un pegador, pero sí ser un peleador agresivo, de mucho volumen de golpeo, que no se cansa.
Okay.
¿Sabes? Tiene un estilo súper agresivo, súper frontal, que dicen que son uno, es súper frontal, súper agresivo. No suelen haber mucho peleador mexicano técnico que pelea hacia atrás. Hay, pero no son la mayoría. La mayoría son peleadores sumamente físicos, sumamente para el frente, y casi siempre con un buen volumen de golpeo y buena condición física.
Toda la vida, papi es fan de boxeo, y yo desde chiquito, ¿verdad?, veo también. Y ahora que uno tiene más la mentalidad de esta parte de la comida, de la gastronomía, yo siempre me percato de los cambios drásticos de peso que ellos, que los boxeadores sufren. Más que yo creo que cualquier otro deporte, entre a lo mejor MMA, exactamente, que van bien parecidos.
Los jockeys.
Bueno, suelen ser ya pequeños, pero... Sí, pero
también tienen que hacer dieta y están jodidos.
Buen punto. ¿Eso no le afecta físicamente a ellos, ese sub y baja de peso?
Sí,
en el rendimiento, pues, digo yo, en la pegada.
Por eso es que ahora, aunque antes se veía más deshidratado, / sin fuerza, porque antes el pesaje se hacía el mismo día de la pelea. Al ser tú el pesaje el mismo día de la pelea, tú prácticamente te sacrificaste hasta el final para por la noche pelear.
Uf.
Entonces, eso sí que ahí, pues, el rendimiento quizás no era el mejor adecuado. Ahora los pesajes se hacen el día antes, que tienes prácticamente un día entero y pico, porque los pesajes se hacen de día y las peleas son el día después de noche.
Claro. Pues
tienes prácticamente un día y medio para rehidratarte todo saludablemente, entre comillas, porque nunca es saludable. Esa gente de un día para otro pueden aumentarte entre 15 y 20 libras.
Oh, wow.
Es normal aumentar 15 libras, por lo menos entre 12 y 15 es normal, pero hay casos que ya están normalizando que suban de un día para otro 20 libras.
So, cuando vemos el pesaje el día antes, que llegan a las 147, vamos, y los dos, so, ¿ese no es el peso donde boxean al otro día?
Es el peso que se tienen que pesar.
Mm.
El día del pesaje. Ya el otro día ellos pueden irse al peso que quieran. Ahora, hay boxeadores que te exigen cláusulas de rehidratación. Canelo es un experto en eso. Okay. Para joderte esa rehidratación. Y te exigen que al otro día, a cierta hora de la mañana, 10 de la mañana, por decirte una hora, tú no puedes estar 10 libras más del día del pesaje. Y eso te corta la rehidratación más saludable y te puede, entre comillas, afectar en la pelea. Eso es lo que hacen, pero sí, es una locura. Muchos se sacrifican demasiado. Prácticamente a veces dejan de comer 1 y 2 días a dar el peso.
Wow.
Y después, pues, sí, es una locura. Yo conozco gente que no come un día, no bebe agua, porque se hinchan rápido. Es una locura, ¿sabes?
Pero y casos que tú conozcas, no hay un efecto, ¿sabes? Estás bien, no, para la pelea. Digo, yo sé que hay un entrenamiento, ¿no? ¿Verdad? Pero
sí, pero hay casos. Dicen que lo de Pritchard puede ser eso. Porque Pritchard se esforzaba mucho en hacer el peso. Entonces, te deshidratas. Tu cerebro, tu cabeza, tu cráneo tiene menos agua para soportar los golpes. Y cuando lleguen los golpes, te puede afectar más. Todo es... ¿Sabes? No hay algo científicamente, bueno, te va a hacer el efecto.
Claro.
Al de un cantazo te va a hacer efecto. Pero hay muchas cosas que pueden pasar, te pueden, como tú dices, el rendimiento. Hay quien se cansa, hay quien no se cansa. Pero suelen subir pesado porque es la estrategia. Porque tú quieres ir más pesado que tu rival para el día de la pelea. Eso, claro, te puede jugar en contra. Porque si tú no sabes manejar de un día para otro 20 libras de más, puede que en el ring esté más lento.
Claro.
Pero claro, precisamente puede estar más fuerte, pero el otro tal vez está más rápido, más ágil, y tú no le llegas con las manos. Es una navaja de doble filo, porque muchas veces tú puedes llegar más fuerte y ser el contundente en la pelea, pero a veces llegan fuerte, grande, y el otro se ve más rápido, más hábil, y casi no lo ven en la pelea. Es jugar ajedrez. Es jugar ajedrez.
Qué lo que era. ¿Cada cuánto o cuánto tiempo antes de la pelea más o menos se acuartelan o están con estas dietas rigurosas para el peso?
La rigurosa depende de los boxeadores. Hay boxeadores que hacen el peso mejor, hay boxeadores que no. Pero por lo menos de 12 a 10 semanas, más o menos de 12 a 10 semanas, es que empiezan el entrenamiento fuerte. Ahí siempre todos se mantienen corriendo a veces.
Claro.
Pero vamos a ver, de 12 a 8, mucha gente coge 8. De 12 a 8 semanas, depende de... Siempre va a depender del rival cuán difícil es. ¿Sabes? Todo depende. Pero de 12 a 8 semanas es que se acuartelan. Ellos suelen comer comida bajo, sin azúcar y bajo en carbohidratos. Eso es lo que ellos comen. Ellos comen mucha proteína, bajo en carbohidratos, ensalada. Y aprietan ya las últimas 2 semanas porque con el volumen de entrenamiento que tienen, ellos suelen bajar. Ellos pueden también igual. Cuando están empezando, ellos pueden bajar 12 libras en un día. Una locura, porque sudan como normales. O sea, ellos pueden, yo he visto casos que bajan 12 y 10 libras, pero eso cuando están empezando, vean que tienen claro, grasa para botar. Pero como el entrenamiento es fuerte, si tú te mantienes un peso saludable, entre comillas, para ti, pues más o menos bajan bien. Ahora, la última semana, puedo decir, ahí es que empieza una dieta estricta de comer bien poquito una vez, bien limitado. No beber casi agua, ya, como te digo, los últimos días, si te aprieto el peo ahí a la última hora, es no comer ni beber agua el último día. Es una locura. Ser boxeador tiene mi respeto, eso está de loco.
¿Ellos contratan nutricionistas, que tú sepas?
Muchos contratan nutricionistas, pero obviamente eso es un pago más para tu bolsillo.
Claro.
Estos boxeadores se quedan con el 50% de lo que ganan, porque entrenar al manejador, darle a Hacienda, darle al nutricionista, al entrenador, se le va billete, se le va billete.
Mencionas eso los otros días y yo no me había percatado de eso, de que el Cotman tiene un porciento, el
tú lo negocias, porque se supone que sea el 10%, el 33% para el manejador, bla, 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 bla. Pero tú ya a estas alturas, tú lo negocias, tú puedes decirle, mira, esta pelea, tengo una bolsa, whatever, ellos se enteran, te voy a dar 200 pesos, los cojan, ¿no? Así, al entrenador te voy a dar 3,000 pesos. ¿Sabe? Ya se puede negociar, pero la ley, entre comillas, es por ciento, el 10% para el entrenador, bla, 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 para el Cotman, qué sé yo cuánto. Así eso es, pareja.
Yo he escuchado en estos últimos años, digo, la gente le gusta hablar mucho, Damián, pero dicen que el boxeo ha perdido la magia, porque que ya las peleas son más la larga, que es más que para vender, que hay muchos arreglos de boxeo.
Y posiblemente lo escuchaste para el tiempo de Trinidad. Y posiblemente la gente que peleó para el tiempo de Durán los escucharon de los más viejos. Siempre va a ser. Para los tiempos de Coto también decíamos lo mismo. Y ahora pongo una foto de Coto en las redes. Eso sí era boxeo. Pero yo me acuerdo que para el tiempo de Coto decían lo mismo. Para el tiempo de Trinidad, lo mismo. Ya el boxeo no es lo mismo.
¿Por qué?
Porque las generaciones van subiendo y no saben de boxeo. El boxeo siempre es igual. El boxeo siempre es igual. Siempre pelean, siempre se... Hay un tipo que negocia más que el otro, un tipo estrella, pues es más difícil de pelear con él porque él tiene que escoger sus rivales, entre comillas, no debería ser así. Deberíamos claro. Pelear los mejores con los mejores. Y hay casos que siempre pasan, porque también hay momentos, como el caso de Pacquiao y Mayweather, que lo acusan que la pelea se tiene que dar antes. Uh-huh. Pero a la larga el tiempo le dio la razón a Mayweather, porque es la pelea que más ha vendido pay-per-view en la historia, porque él la atrasó, entre comillas, para poder venderla bien, para poder traer...
Para mantener el hype. Todo. Claro.
Y eso fue lo que pasó, pero... Siempre yo he escuchado eso. Para el tiempo de Cotto, el boxeo antes era mejor, para el tiempo de Trinidad. Y yo he escuchado lo mismo de Trinidad, para el tiempo de Durán. Y ahora, tú pones una foto de Cotto, una foto de Tito. Eso sí que era el tiempo de boxeo, yo.
Ajá.
A ver, son gente diciendo, repitiendo cosas para hacer pop, diría yo, porque es que ni saben. Claro.
Antier subiste, que, ¿verdad? Contradiciendo un poco a lo que estamos hablando, una pelea, no sé los nombres ahora mismo, creo que fue ayer o antier, mano, ensangrentados los dos, pero...
Tim Tissú versus Sebastián Fundora, eso fue el sábado. Fundora, ese yo quisiera saber cuál dieta hace. Ese tipo pesa 154 libras y mide 6'6".
Wow, diante, ese tipo es alto.
6'6 y pesa 154 libras. Es tan charlatán que empezaje pesó 152, ¿sabes? Dos libras por debajo todavía. Pero es de contextura flaca, pero como quiera, son 6 pies con 6 pulgadas.
Y se está dieron, loco. Y se dieron duro.
Sí, lo que pasa es que los tajos no fueron más por golpe. El tajo de Costa Azul, que fue el más que votó Sandre, bueno, el de Fundora sí, porque fueron. Le partió la nariz y la boca y le botó mucha sangre, pero la mayor cantidad de sangre fue a Tim Tissú, que le flaco al fin, le dio un codazo sin culpa y le hizo un boquete aquí y nunca pudieron parar el sangrado. La esquina nunca pudo pararla porque botó sangre, pero eso fue gracias al codazo y el flaco, pues sí tenía la nariz partida y la boca y botaba mucha sangre.
Se dieron como centellos. Sí, sí. Digo, se dieron.
La pelea fue buena también. Está buena.
Estuvo buena. ¿Qué, dame tu opinión de lo que pasó con Amanda? Hubo mucha... Digo, eso ha bajado un poquito. Yo creo que la gente ya se mantuvo más callada ya al final. Pero la escuché a ella cuando la entrevistaron, cuando entrevistaron al su trainer. Estaba bien afligida, ¿no? Pero volvemos, aparentemente llevaban corriendo varios días con eso, uno o dos días. ¿Qué es tu opinión?
La opinión, la...
Digo, volvemos, no estamos en un podcast de boxeo, pero...
Tú sigue. La versión oficial, para decirlo de una manera, pues es lo de las trenzas, le entró un químico...
A los ojos.
Un día antes, whatever, un día y pico antes. No lo dijeron hasta lo último porque aparentemente ellos trataron de que la pelea se diera hasta el final.
Sí.
Ellos estaban allí para que la pelea se diera hasta el final. Ese es lo que ellos dicen. Al final llegó la pelea, no se dio. El ojo, el doctor no lo dejó. El doctor dice que, aquí está la parte no oficial, que aunque es un generalista, no tiene que ver nada con ojo, pero él dice que lo que él vio en el ojo no le parecía de un químico. Entonces.
Pero eso lo viene a decir dos días después.
No, lo dijo el día después, porque fue, obviamente lo entrevistaron y la entrevista sale el día después. Él dijo que no parecía. Entonces, en esa relación manejador y boxeadora, es bien rara. Es bien rara. El manejador está casado con su hermana, pero con la hermana de Amanda, pero prácticamente ella no puede tener celular, ella no puede tener novio, ella no puede salir sola, Amanda. Y ahí hay un gato encerrado, que el que vio la historia de Christy Martin, vayan, para no hablar mucho aquí, ¿verdad? Vayan y googleen boxeadora Christy Martin y lo que le pasó. Y ahí pueden tener un atisco que lo que pueda estar pasando ahí.
Anda pa'l carajo lo que tú acabas.
Aparentemente puede ser un golpe, pero ahí deduzcan ustedes, no te dejan tener novio. No puedes salir sola. No puedes tener entrevistas sola. No puedes tener celular. No puedes ir para la playa sola. No puedes hacer nada sola. Eso está bien raro. Nadie lo habla. Pero yo no me voy a quedar callado, ¿sabes cómo soy yo? Bueno, nadie lo habla.
Qué interesante.
Juzguen ustedes lo que está pasando ahí. Ojalá que no. Ojalá me equivoque. Ojalá todo esté bien por el bien de ella.
Claro.
Más que todo. Pero busquen el caso de Christian Martin.
Mira, filósofo, viene una pelea que están vendiendo. Tyson versus el nuevo hijo de Dorado. ¿Qué tú opinas?
Es que no, esa pelea es exhibición. No es una pelea oficial.
Okay.
Al ser exhibición.
No va a tener jueces.
Ah, y salió una noticia ahí. O sea que.
Por eso.
Te voy a ser muy sincero. Como no me interesa la pelea, no he buscado ni informe.
De verdad.
Sí, no me importa. Pero lo que pude leer, sí, que no va a tener jueces. Creo que es hasta que se quede de pie. Una estupidez así. Pero la pelea no es oficial.
Okay.
No es una pelea para récord, es una pelea de exhibición, creo que los asaltó a 2 minutos, una loquera así.
Okay.
Pero no puedo decirte la data 100% porque como no estoy siguiendo, no me importa, no la estoy siguiendo, la leo de pasada, pero te puedo decir que es exhibición.
Okay.
No cuenta ni para pool ni para banca.
Pero Tyson a sus 57.
Va a 58, en verano cumple 58.
Tiene un físico.
Sí, pero él tiene problemas. Él puede estar hoy así y mañana está en silla de ruedas. Porque tiene una condición a veces, no sé cómo se llama, la asiática. Algo está jodido. Uh-huh. Que cuando se le jode, lo ve sentado. Hasta en silla de ruedas o bastón y todo.
Diablo, de verdad.
Sí. Pero y tú lo ves matando, pero después de mañana que le pase algo, yo no sé qué condición tiene. Le pasa de 1,100. Que tú lo puedes ver después en silla de ruedas.
Qué raro.
No sé si es la asiática, no sé qué carajo le pasa. Algo le pasa.
Peleas próximas, Damian. ¿Qué se asoma por ahí? Bueno, oye, está, ¿cómo es? Triple J es tu boxeador.
No.
¿Cuál es?
Lomachenko. Va a ser Lomachenko. No, y Lomachenko pelea en mayo. Va a pelear por un título mundial, pero la interesante, así entre comillas, es Canelo versus Munguía, que son dos mexicanos. O sea, Canelo también es mexicano, pero Munguía es otro mexicano que está invicto, que pelea igual frontal, que se supone que es una pelea interesante. Eso es el 4 de mayo. Lomachenko pelea el 11 de mayo. Y la otra interesante, que también es para mayo, creo que el 16, si no me acuerdo, que es, no sé si tú sabes quién es Fury. Tyson Fury,
claro.
Contra Oleksandr Usyk, que ese también es de los míos. Es una pelea bastante interesante. Ahí están unificando todos los títulos del peso pesado, que es algo histórico que nunca ha pasado. Así que esas son las peleas interesantes. El 20 de abril pelea Ryan García, que está pichando pa' loco, con Devin Haney, que también es una pelea interesante, entre comillas, ¿verdad?
Y ese es otro que ha estado en las redes también, ¿verdad? Y que
está medio
el mundo buscando.
Desde que empezó con la loquera, tampoco lo dejé de leer. porque me aburre. Porque está pichando para loco y dice que tiene problemas mentales, pero tú no sabes si eso es una estrategia para que aquel no se entrene bien, entre comillas, o ya tiene estrategia montada por si pierde decir que tenía problemas mentales. Todo yo aquí atando cabo con lo que pudiera hacer.
Pero es bueno, es buen boxeador.
Ojo, está tostado de verdad. Y no puedo decir nada. Sí, porque ya una vez se canceló una pelea por tener problemas mentales, así que...
¿En serio?
Se sentía mal mentalmente y canceló una pelea hace como un año.
Alguien que bajó de peso también fue Ruiz, ¿verdad? El de el que fue el bueno, mexicano, yo creo, puertorriqueño.
Andy Ruiz. Sí, es que se ven muchas fotos, se ven flacos, pero después cuando llega el día de la pelea se ve ancho, no sé, ¿sabes? Pero sí, se ve el que está rebajando un poco, pero no es algo como que, súper delgado.
Pero era bien sí. Cebado.
Sí, él fue bien cebado y fue bajando, pero había una foto que hacían así unos fotomontajes que se veía súper shape, pero esas son fotomontajes. Pero sí, de lo que era hace como 7 años a lo que es ahora, sí, se puede haber ha rebajado un par de libras.
Qué cool. Caramba, Damián, para la gente que quiera seguirte, ¿cuáles son las redes? ¿Dónde te pueden escuchar para que después de cada pelea tú rápido, ¿verdad? Comenta lo que está pasando, lo que pasó, tus expresiones con tu gente.
No, el filósofo del boxeo en YouTube. Yo tengo todas las redes sociales, Facebook, Instagram, whatever. Pero la que me paga es YouTube, así que vayan a YouTube.
Muy bien. Caramba, Damián, agradecido, brother. De verdad, quería hablar contigo un poco, ver, conocer o entender un poquito también de lo de la dieta, de esa parte de rebajar, sí. Porque la gente lo ignora, eso no lo piensan.
Esa es la peor parte del boxeo. Todos dicen que hacer el peso es lo peor. ¿Sabe? Ya la pelea pues va para su salsa, pero hacer el peso para todo boxeador, hacer el peso es lo peor.
Wow.
Es lo peor, ¿sabe? Imagínate, muchos de esos boxeadores, por decirte algo, ellos corren su vida normal sobre 40 libras, 30, 40 libras. Entonces, pues, tú tienes que rebajar 40 libras en 12 a 8 semanas.
Es complicado. 30
o 40 libras, sí. Pues eso es que... Mientras más ellos, recuerda que ellos van con la mentalidad que mientras más puedan hacer el peso bajito, al otro día van a subir más fuerte. O sea, ellos se van a esforzar en pesar lo menos que puedan pesar humanamente posible. Para el día de la pelea, entre comillas, pues hidratar y verse más fuerte. Y todos buscan ese tipo de ventaja. Pero como te dije ahorita, esa puede ser una navaja de doble filo que puede subir súper lento y el otro estar más hábil y subir menos. Es una estrategia, es un juego de estrategia al final. Pero todos tratan de pesar lo menos posible para rehidratar lo más posible.
Cool, qué bueno. Damián, agradecido, brother. Qué bueno escucharte. Te llevo hace tiempo, ¿verdad? Pendiente para hablar y conversar y te veo en las redes. Estás haciendo un trabajo súper cool. Me gusta.
Gracias, de verdad.
Así que es bueno para el deporte y yo creo que le das una chispa, ¿verdad? De lo que regularmente uno escucha.
De verdad se te agradece y que te vaya bien. Llevas 4 años, llevas más que yo haciendo contenido, yo creo, por lo menos. Bueno, yo llevo con la página desde el 2011, la de la esquina neutral, porque tengo esas las dos, y la del filósofo como el 2015, pero haciendo contenido regularmente.
Eso es más blog, eso es más escrito, ¿no?
Sí, toda esa, pero ahora haciendo videos regularmente llevo como desde pandemia, como tú, ¿verdad? 4 años, ¿verdad?
Yo llevo un poquito más, exactamente, sí, 3 años y medio, casi, sí, 4 años. Sí.
Yo llevo desde pandemia yo llevo más o menos, pero ahora es que estoy tratando de meter fuerte para ver si el algoritmo de YouTube me ayuda.
Te ayuda algo, así que yo sé que sí. También agradecido, brother, de verdad que sí. Los micrófonos están aquí abiertos cuando tú quieras, así que...
Igual tú cuando me digas, me avisas y le metemos.
Muy bien. Así que nada, muchas gracias. Ustedes que me están escuchando, mira, otro tema diferente, porque no deja de ser de comida. Pero en otro sector, así que estoy tratando de buscar cositas ahí diferentes. Gracias, Damián.
Gracias, Dani.
Un abrazo.
Chao.